Radio Praga Noticias.
La mayor parte de los checos quiere una lista de los desviados sexuales del país. Trabajadores de siderúrgicas de Ostrava pueden volver al trabajo. Los neonazis no representan en Chequia una amenaza real, según el BIS. Según un sondeo de la compañía Sanep, una gran parte de los checos no se identifica con la postura del Instituto para la Protección de los Datos Personales, que impide publicar listados de los desviados sexuales del país. Un 25% de los encuestados cree necesaria la existencia de una lista pública de la gente con problemas de conducta sexual. Otra parte se contentaría con que la lista fuera accesible solo por la policía. Según la policía checa, un listado de este tipo ayudaría a solucionar muchos casos de violación o pedofilia. Según la organización SIDA Ayuda, solo en septiembre se dieron 12 nuevos casos de SIDA en la República Checa. De esta manera, el número de seropositivos ha llegado a los 1.482, una cifra en constante crecimiento en los últimos 10 años. Los representantes de SIDA Ayuda advierten que aún así el presupuesto gubernamental destinado a la prevención de la enfermedad sigue siendo muy bajo. Este lunes da comienzo en Praga el proyecto benéfico Art for Life 2010, cuyo objetivo es precisamente recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. Los empleados de las empresas siderúrgicas ArcelorMittal y Evraz Vítkovice, ambas con sede en la provincia de Ostrava, volverán a sus puestos de trabajo. Las dos compañías anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para que la primera volviera a suministrar hierro a la segunda. Hace semanas, Evraz, con 320 empleados, paró su producción porque la materia prima producida por Arcelor le salía demasiado cara. Después de una auditoría, el Ministerio de Cultura ha decidido presentar una sanción contra el exdirector del Museo Técnico Nacional, Jorimir Kubicek, y su subalterno, Oldřich Rambousek. Se considera que ambos incumplieron sus obligaciones en la administración del museo. Kubicek ha declinado hacer ningún comentario hasta ver en persona la auditoría, a la que dice no haber tenido acceso en ningún momento. La investigación ha sido llevada a cabo por la empresa Ernst & Young. Según un informe de los servicios checos de inteligencia y seguridad, el BIS, la escena ultraderechista en la República Checa se encuentra en retroceso y no representa una amenaza real. Al parecer, los neonazis temen las intervenciones policiales y participan preferentemente en eventos en el extranjero. También tienen menos contacto entre ellos a través de Internet. Otra de las causas de su apaciguamiento es la desvinculación del Partido Obrero de la Justicia Social respecto a la escena neonazi por razones electoralistas. Entre los cabezas rapadas predominan los debates sobre qué dirección debería tomar la extrema derecha en el país. Los neonazis más innovadores apuestan por la cultura del hip-hop y los grafitis. El ministro de Salud, Leos Heger, propone que los pacientes paguen por tratamientos especiales en los hospitales. La medida podría regir a partir de 2010. El ministro estima que resulta indispensable enmendar las leyes vigentes y estipular de manera clara cuál es el tratamiento ordinario y cuál el extraordinario. Una vez aclarada esta cuestión, se determinarían los montos. El opositor Partido Socialdemócrata rechaza la propuesta gubernamental, ya que afectará a los jubilados y personas con bajos ingresos. Para el lunes esperan en la República Checa cielos casi despejados, con solo algunas zonas localizadas, con nubosidad baja o lloviznas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 10 grados centígrados. Esto ha sido todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Hola amigos, siguen en sintonía de Radio Praga. Al micrófono les saluda Daniel Ordóñez, que les acompaña durante esta emisión. Hoy comenzamos con los resultados del ensayo del examen estatal de bachillerato que se introduce el próximo curso en la enseñanza secundaria checa. Además, la propuesta para cambiar la sanidad en Chequia que pasaría a ofrecer tratamientos de mayor calidad para quien lo deseara. Tras el resumen de prensa, en lunes musicales, el cuarteto de música clásica Stamitz. Esperamos que encuentren interesante nuestra oferta de hoy y que disfruten en nuestra sintonía. Más de la tercera parte de los estudiantes de secundaria que participaron en el ensayo general de bachillerato no pasaron la prueba. El resultado fue una sorpresa ingrata para el ministro de Educación, Josef Dobes, pero a pesar de ello está decidido a llevar adelante el proyecto, informa Katerina Oratorova.
La educación checa está enferma, sostuvo el ministro de educación Josef Dobes con motivo de la inauguración del nuevo año escolar en septiembre pasado. Al pronunciar estas palabras, no sabía aún que el ensayo general de bachillerato unificado, cuyos preparativos tardaron más de 13 años y que costó al Estado casi 5 millones de euros, terminaría en desastre. De los 95.000 estudiantes de secundaria que participaron en el ensayo, el 33% no superó la prueba. El peor resultado se registró en el examen de matemáticas, que solo logró pasar el 52% de los alumnos. El ministro aseguró que el bajo rendimiento le sorprendió, pero afirmó que cuando se trate de un examen de verdad, el éxito será mayor.
El resultado demuestra que entre el 15 y el 21% de los estudiantes no superará el examen de bachillerato tal como lo hemos previsto. Los motivos son claros. Primero, a los alumnos que participaron en el ensayo les falta un año de estudios. Segundo, no contaron con ningún tiempo libre para prepararse. Y tercero, no tuvieron la motivación suficiente.
El ensayo demostró que existe una gran desproporción entre el nivel de enseñanza en los diferentes institutos. Los liceos alcanzaron mejores resultados que otros tipos de escuelas secundarias. En cuanto a la diferencia entre los colegios públicos y privados, en los privados el número de fracasos fue el doble. Según la ex vicepresidenta del Comité para la Enseñanza y líder del Democristiano Partido Popular, Mijaela Šojdrová, igualar el nivel de conocimientos de los estudiantes de secundaria es el principal objetivo del bachillerato estatal unificado.
Nuestro objetivo es asegurar cierto nivel de la enseñanza secundaria. Podemos discutir el nivel de la prueba, su mayor o menor dificultad, pero lo importante es introducir el bachillerato estatal ya. El ensayo general ha demostrado que tenemos un problema. Es nuestra prioridad resolverlo cuanto antes.
El examen de bachillerato estatal se efectuará en el país por primera vez en 2012. Los estudiantes realizarán obligatoriamente la prueba unificada de la lengua checa y voluntariamente la de matemáticas y un idioma extranjero. La oferta de las asignaturas poco a poco se irá ampliando. Los expertos advierten desde hace mucho tiempo sobre la paulatina degradación del nivel educativo checo. En un sondeo realizado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que estudió el nivel de lectura, matemáticas y ciencia entre alumnos de 15 años, Chequia ocupó el lugar 24 de la lista, un resultado comparable con el de Georgia y Rumanía, por ejemplo.
El ministro de Salud, Leo Seeger, insiste que los pacientes deberían tener la posibilidad de recibir tratamientos médicos especiales, en caso de que estén dispuestos a pagar por ellos. Esta es una de las principales medidas que el ministro quiere imponer en el marco de la reforma del sistema de salud checo. Más con Jana Ondráková.
Cada paciente debería tener derecho a pedir al médico que le aplique, por ejemplo, una prótesis dental hecha de un mejor material. El ministro de Salud, Leo Heger, afirma que esta práctica existe en la mayoría de los países desarrollados. El paciente debe pagar la diferencia del precio entre el tratamiento que pide y el básico desembolsado por las aseguradoras médicas. No obstante, la legislación checa no permite hasta el presente tratamientos médicos especiales y tampoco existe una especificación de lo que podría ser considerado tratamiento ordinario y tratamiento extraordinario. El ministro Heger confía en convencer al Parlamento de la necesidad de cambios legislativos en el sector. De ser así, a partir de enero de 2012, los pacientes podrían exigir cuidados especiales.
Las aseguradoras médicas costean los tratamientos básicos del paciente que económicamente son más baratos y desde el punto de vista médico se consideran suficientes. Pero el paciente debe tener el derecho, por ejemplo, a pedir que le sea aplicado un mejor material en prótesis, que sea operado de inmediato sin tener que esperar que le toque el turno y otras atenciones especiales. Claro está que por esos tratamientos extra habrá que pagar.
La medida, según el ministro, persigue complacer a los pacientes, pero además representaría un significativo aporte financiero a la salud. Los expertos prevén que el próximo año el sector tendrá un déficit de unos 405 millones de euros. La propuesta de reforma sanitaria es rechazada enérgicamente por el opositor Partido Socialdemócrata. David Rath, diputado por esa formación, recalcó que su aplicación favorecerá a las aseguradoras médicas y a los ricos, mientras que los ciudadanos de bajos ingresos quedarán al margen del interés de los centros médicos.
Puede haber mucha diferencia entre un tratamiento ordinario, pero de calidad, y un tratamiento básico para pobres y desprotegidos, dicho sea con exageración. Pero allí radica un gran peligro porque la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario podría ser enorme. En caso de no existir un estricto control, se podría abusar del sistema en perjuicio de los jubilados y de las personas menos adineradas.
La socialdemocracia se opone asimismo al planificado aumento de la suma que se paga por la estancia en un hospital, de los actuales 2 a 4 euros. Los partidos de oposición apoyan, por otra parte, la propuesta del ministro Heger para que en el seguro de salud los empresarios entreguen a partir de enero de 2012 el mismo porcentaje que los empleados. También gracias a ello habrá más dinero en la salud. Hasta el presente, los empresarios pagan mucho menos que los empleados, siendo esta una de las medidas del oficialismo para apoyar el desarrollo de la empresa en el país.
La situación del mercado de la vivienda en Chequia tras 2 años de crisis, la visita del escritor Arnoš Lustig al antiguo gueto judío de Shanghái y el partido de exhibición entre dos leyendas del tenis de los 70, Ivan Lendl y Björn Borg. Un resumen de estas y otras noticias que aparecen en la prensa checa de este lunes les ofrecemos en Radio Praga junto a Kateřina Ortorova.
Hospodářské noviny vaticina que ha llegado el final de la crisis para las agencias inmobiliarias. Ha llegado la hora de comprar casas, dice, según un estudio que publica, en el que compara el precio del alquiler y la compra de viviendas en todas las provincias de Chequia.
Durante la crisis financiera, el precio para adquirir una casa o un apartamento ha caído hasta en casi un 23% en algunos lugares. Ese es el caso de las provincias de Prostějov y Ostrava, donde estos 2 últimos años han sido más duros en términos económicos y de desempleo.
La media nacional es de un 15% menos, una bajada como la que precisamente se ha producido en Praga, entre otros lugares. Donde menos se ha notado la caída de los precios es en Tábor, Louny y Brno, donde la vivienda no es ni un 5% más barata que en 2008.
Las agencias inmobiliarias están bajo mínimos, pero eso puede cambiar pronto, dice el diario. Los bancos ofrecen las hipotecas más bajas de los 3 últimos años, con tipos de interés de incluso un 4%.
Sin embargo, Hospodářské noviny advierte de que en las ciudades ricas como Praga o Brno, el alquiler puede seguir siendo una opción más ventajosa.
A menudo las hipotecas se pagan en la capital en 25 años y medio, mientras en ciudades como Ústí nad Labem o Česká Lípa bastan 10 años. El fin de los alquileres regulados incidirá además en la bajada de precios al sacar al mercado más viviendas para alquilar.
El mapa de la bajada de precios de la vivienda, no obstante, no coincide con el de los embargos de casas o apartamentos por impago que publica Mladá Fronta Dnes.
Donde más procesos de este tipo se han producido es en pequeñas ciudades, pero no en aquellas más golpeadas por el paro, curiosamente. Por otra parte, dice este estudio que a pesar de que más familias no pueden hacer frente a sus deudas que el año anterior, la nueva ley de embargo ha conseguido reducir el número de aquellos que pierden su vivienda.
El escritor Arnoš Lustig fue de visita al gueto de Shanghái, al que su familia quiso mudarse durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 30 del siglo XX, Shanghái estaba en manos de Japón, que acogía inmigrantes sin casi condición alguna.
No exigía visado, ni permiso de residencia, ni de trabajo. Unos 30.000 judíos europeos que escapaban del nazismo vivieron allí, entre ellos 344 checoslovacos.
De aquel barrio no ha quedado casi nada, apenas algunos edificios con una placa y un monumento a las víctimas del Holocausto, como ha comprobado Lustig, que se encontraba en la ciudad con motivo de la presentación de la traducción al chino de su novela Blancos Abedules en otoño.
Ivan Lendl se vuelve a enfrentar al sueco Björn Borg en Ostrava. Dos de los grandes dominadores de las pistas de tenis en las décadas de los 70 y 80 jugarán un partido de exhibición este viernes en Ostrava, ciudad natal de Lendl.
Hace 30 años que Lendl no disputa un partido en su ciudad. Desde este fin de semana, la gran leyenda del tenis checo se encuentra de viaje por el país, procedente de Budapest, donde en otro encuentro similar cayó frente a otro antiguo rival, el también sueco Mats Wilander.
Y así concluye el resumen de la prensa checa de este lunes. En la jornada 14 de la Liga Checa de Fútbol, el Pilsen, que encabeza la clasificación, derrotó en casa al Teplice, que ocupa el cuarto lugar, sumando su duodécima victoria de esta temporada. El líder sigue manteniendo una distancia de 9 puntos por encima del Sparta de Praga, que derrotó a domicilio al Bohemians 1905. Más detalles con Roman Casado.
Ningún equipo de la Liga Checa juega un fútbol tan atractivo y eficaz a la vez que el líder de la clasificación, el Pilsen. Los jugadores de la ciudad cervecera volvieron a demostrar su superioridad el pasado viernes en casa frente al Teplice. Ese equipo llegó a la ciudad de Pilsen con la ilusión de recortar la distancia de 10 puntos que lo separaban del líder, pero transcurrida una hora del choque estaban perdiendo por 3-0 para caer al final por 4-2. El técnico del Pilsen, Pavel Vrba, destacó la contundencia de sus jugadores.
Desde principios de la liga nos esforzamos por jugar un fútbol atractivo y ofensivo. Disponemos de jugadores para lograrlo. A pesar de caer en la jornada pasada, esta vez volvimos a triunfar en un partido muy difícil y atractivo para los hinchas.
Mientras el Pilsen arrasa con sus contrincantes gracias a su contundencia ofensiva, su perseguidor, el Sparta de Praga, logró el pasado sábado una sufrida victoria por la mínima ante el Bohemians 1905, que se posiciona solo un puesto por encima de la zona de descenso. El defensor del título se impuso gracias a un tanto del camerunés Kveuke. Jakub Podany, que dio la asistencia del gol, dijo que los partidos contra el Bohemians siempre son muy duros.
Es magnífico haber ganado. Los jugadores del Bohemians son conocidos por lanzarse a cada duelo por el balón a un 120%. Es un contrincante tenaz, tanto más aprecio la victoria. En la primera mitad buscamos a duras penas el camino hacia su portería. Tras el descanso la situación ha mejorado. Hemos marcado un gol y creado varias oportunidades.
En cuanto a los demás resultados de la jornada 14 de la Liga, cabe destacar que el Hradec Králové, que debuta esta temporada en Primera División, ha vuelto a humillar en su estadio a otro favorito. Esta vez doblegó por 1-0 al Olomouc, que se sitúa en la tercera posición de la clasificación. Por su parte, el Slavia de Praga sigue jugando un fútbol lerdo y poco vistoso y no salió del empate a 1 en el estadio del Příbram, que lucha por la permanencia. Los rojiblancos de esta temporada han ganado solo 3 veces y han tenido que cambiar de sus prioridades, ya que en vez de luchar por las copas europeas están balanceando en el borde del abismo de descenso. En tanto, el Baník Ostrava resucitó milagrosamente después de la renuncia del técnico Miroslav Koubek y goleó a domicilio al Ústí nad Labem por 0-4 bajo la batuta provisional de Werner Lička, que la próxima semana traspasará el cargo a Karol Marko.
Están escuchando Radio Praga.
Lunes musicales.
El cuarteto Stamitz es uno de los más prestigiosos conjuntos musicales checos que se dedican a la promoción de la música clásica nacional y mundial. En septiembre de este año el elenco cumplió 25 años de existencia y en cuanto a la maestría interpretativa de sus integrantes es como el vino, que madura con el tiempo. Más sobre el cuarteto Stamitz les contarán mis colegas Ivana Vonderkova y Gonzalo Núñez.
El cuarteto Stamitz festejó sus 25 años como buen profesional lanzando al mercado un nuevo disco con composiciones de Josef Bohuslav Förster, compositor y profesor de música checo de las postrimerías del siglo XIX. Según los integrantes del elenco, este fue el mejor regalo que han podido obsequiarse a sí mismos y a sus fans.
El cuarteto Stamitz surgió en el año 1985 y el nombre no fue escogido por casualidad. Resulta que los primeros dos violinistas del conjunto provenían de la ciudad de Havlíčkův Brod, en Bohemia del Este, donde nació también Jan Václav Stamitz, célebre compositor y violinista checo del siglo XVIII. En homenaje a ese músico, el cuarteto, integrado por dos violinistas, un intérprete en viola y un violonchelista, adoptó el nombre de Cuarteto Stamitz.
El primer concierto del elenco se efectuó en el Salón de los Espejos del Palacio Clementinum en Praga en septiembre de 1985 y, además de una espléndida reacción del público, tuvo muy buena crítica. Renombre mundial adquirió el conjunto al ganar un concurso de música organizado en 1986 en Salzburgo por la Organización Internacional de Radio y Televisión.
Desde aquel entonces, el cuarteto ha ofrecido más de 2.000 conciertos en el país y en el extranjero, y su música ha sido grabada en unos 80 discos por compañías del mundo entero. Al Cuarteto Stamitz lo conocen en Indonesia, Cuba, Marruecos, España y otros 50 países.
Además del trabajo interpretativo, los miembros del elenco han ofrecido un sinnúmero de cursos de música en Europa y en América.
El cuarteto actúa con frecuencia en el Festival de Música Clásica Primavera de Praga, que se celebra en la capital checa anualmente en el mes de mayo. Se dedica especialmente a obras de compositores clásicos checos como Dvořák, Smetana y Janáček, pero trata asimismo de redescubrir para el público a músicos que han quedado en el olvido, así como a presentar obras de compositores contemporáneos de música seria.
El conjunto interpreta igualmente música de autores extranjeros de fama mundial, como Mozart y Schubert, por ejemplo. En 2007 grabó un disco con música de Juan Crisóstomo de Arriaga, considerado como uno de los compositores españoles más destacados del siglo XIX.
En los últimos años, el Cuarteto Stamitz es anfitrión del Festival de Música Euroart Praga, al que suele invitar a grupos de música de cámara del mundo entero. Esta actividad tiene lugar todos los años en la Sala Martinu, en el Palacio Liechtenstein, situado en el barrio pequeño al pie del Castillo de Praga.
Por iniciativa de la Biblioteca Nacional, la compañía Euroart Praga organiza también un ciclo de conciertos denominado Ciclo para Jóvenes, en el que el cuarteto Stamitz acompaña a jóvenes y talentosos músicos checos, como el pianista Ivo Kahanek, el violonchelista Peter Nowzowski y la clarinetista Kateřina Váchová. Estos conciertos tienen lugar simbólicamente en el Salón de los Espejos del Palacio Clementinum, donde hace años el cuarteto Stamitz inició su carrera profesional.
Thank you.
Y con esta música concluye nuestra emisión de Radio Praga de hoy. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos, seguros de un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta pronto.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра-3А и в интернете в любой точке планеты. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частоте 5980 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени слушайте наши передачи на частоте 6055 кГц. В 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7420 кГц. В 18 часов 30 минут слушайте передачу «Радио Прага» на частоте 5995 кГц. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время соответствует...